la mañana. Nos vamos a una comunicación telefónica porque queremos tocar varios temas que hay que tocar con el director de secaderos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Sergio de la Pierre. Buenos días, Sergio, ¿cómo le va? Primero lo saludo.
Bueno, muy bien, Yolanda. Bien, gracias. Muy bien.
Bueno, me alegro. Digo, varios temas para tratar con ustedes. Uno de ellos tiene que ver con esta cuestión de los vecinos que se han autoconvocado respecto a todas estas inquietudes que tienen por la ola de inseguridad que están viviendo y un mensaje mafioso que apareció en Monte Carlo, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Bueno, lamentablemente en el último año, el año pasado, digamos, se ha ido profundizando la cantidad de robo de yerba, de ganado vacuno, fundamentalmente. Uh-huh. Y es como que se está extendiendo la costumbre de entrar a las chacras, robar un animal y o comercializar la carne o sacar dos o tres pedazos parcialmente al animal para consumirlo. Y bueno, entonces se produce un desastre en las chacras porque la muerte de un animal es, aparte de la cuestión económica, que para que tengan una idea, una vaca faenada tirada en el suelo es una pérdida de más de 50.000 pesos por lo que vale hoy el kilo de carne. Entonces, aparte de eso, el trauma que genera en la familia rural de la gente que todavía queda viviendo en las chacras, porque le genera un shock tremendamente brutal, porque la gente de las chacras tienen a lo mejor 15 animales o 10 o 30 y los conocen a todos, tienen nombre, los ven todos los días, es como que te maten un perro, tu mascota, es lo mismo. Entonces, todo eso es una suma de efectos negativos que hace que la gente esté indignada y estemos buscando soluciones.
Uh-huh. Esto motivó las asambleas, esto como para poner un poco en contexto a los oyentes, ¿no? Esto fue generando las asambleas que fueron realizando los vecinos, los colonos, para ir viendo la búsqueda de posibles soluciones. En pos de esto es que ya los ánimos caldeadísimos empiezan a surgir declaraciones fuertes de, por ejemplo, un vecino que recuerdo, creo que era Andresito, que dijo: cuando se termina la saliva comienza la pólvora. Hablando ya de esta indignación que hay respecto a esta falta de posibilidad que uno tiene ya de defender la chacra, ¿no?
Sí, totalmente. Realmente las declaraciones que se están teniendo cuando hacemos reuniones, asambleas de productores, hacen que la gente empieza a perder los estribos, ¿no es cierto? Como decimos realmente. Y entonces hay gente que ya está preparando para la defensa, es la defensa de los civiles. Los civiles están hartos de que no tienen defensa. Entonces se toman y ya empiezan a pertrecharse con armas de fuego para el caso de que tengan que defenderse de gente armada que le visitan las chacras para robarles. Así que esto es son las señales de que vamos yendo por un camino que no es el ideal, que se están empeorando las condiciones y la gente no puede ir a la chacra ya así desguarnecida y con la guardia baja. Tiene que, en algunos casos, defenderse de un posible ataque. Porque ya tenemos un productor, como el caso de Rodolfo, de Weber, Rudy Weber, que murió a manos de cuatro fascinerosos que estaban faenando un animal y recibió dos o tres impactos en la cabeza, más un cuidador de un campo de otro asociado nuestro, el Bullman, que ese muchacho recibió un tiro en el omóplato y otro le rozó la cabeza, o sea que tenía destino de muerte, y eso ya nosotros no podemos soportar, o sea, nosotros los productores somos tranquilos, somos mansos, pero llega un punto que reclamamos seguridad.
El tema tema de cómo va el tema de la implementación de los nuevos recursos que la policía de la provincia pretende ir llevando adelante para las zonas rurales, la implementación de estas más patrullas. ¿Se siente en algún punto? ¿Sigue faltando? Claramente sigue faltando, por eso están las asambleas, ¿no? Pero ustedes ya empezaron a ver movimiento respecto a esto.
No, todavía no. Lo que se observó fue hace un par de meses, cuando en la zona de Guadaipo, Monte Carlo, etcétera, se desplegó la fuerza de la policía rural, que por el lapso de 30 días hicieron recorridas y vigilancia, y ahí mermó totalmente la cantidad de robos. Quiere decir que está comprobado de que la presencia de la policía en la chacra tiene efecto y es una de las soluciones que estamos buscando. Nosotros creemos que la policía de la provincia de Misiones va a realizar las reformas que tenga que hacer, y cuando tengamos conocimiento de ellos, bueno, lo daremos a conocer nosotros y se verán los resultados, ¿no es cierto? Pero ojalá así suceda.
Sí, Sergio, y yo en la presentación hablaba de una especie de mensaje mafioso, fue leído de esa manera o interpretado de esa manera por los colonos, esto que encontraron en una tranquera, en un portón, en la cabeza de un ternero.
Sí, eso fue un caso que generó mucho, una gran conmoción en el vecindario, porque quiere decir que esas personas no tienen escrúpulos y no dudan en utilizar cualquier estrategia violenta, así que esos mensajes creo que tienen que ser un mensaje para toda la ciudadanía, no solamente para los productores, sino también para nuestras autoridades, para que tomen nota de que estamos ante gente muy muy complicada y que hay que realizar las reformas de la justicia que sean necesarias para castigar el delito y poner las cosas en su justo lugar. No puede ser que se deje que la población viva aterrorizada o atemorizada y que el delincuente se burle de todo y produzca este tipo de señales, ¿no?
Sí, Sergio. Bueno, ese era uno de los temas que queríamos charlar con vos. El otro tiene que ver con esta preocupación que hay respecto a los trabajadores rurales, que después repercute en lo que tiene que ver con la posibilidad de la pérdida de cosecha, ¿no? Esta falta de compatibilidad que hay por parte de las personas que están cobrando algún tipo de beneficio y después no quieren ser blanqueados para no perder el beneficio, y toda esta historia que se va armando en torno a esto y repercute en la chacra.
Totalmente. Hace ya varios años, cuando hicieron su aparición abundantes planes de ayuda social para la gente que estaba desocupada, eso fue bien visto y fue un paliativo a la situación de crisis que se vivía, ¿cierto? Pero luego se siguió manteniendo eso en los planes sociales y ahora se llegó a un punto donde mucha gente que recibe el plan le alcanza como para comer y para vivir en forma sencilla, porque no es tampoco mucho dinero, pero bueno, pero viven en forma sencilla. Con eso ya ellos, algunos simplemente se dedican a hacer changas en el vecindario, y eso hace que cuando una persona de una chacra quiere gente para hacer cosecha y necesita varios días de trabajo, la gente, cuando se le propone blanquearlo, dicen que no porque pierden los beneficios del plan. Quiere decir que ocurren dos cosas: o el productor queda sin mano de obra, o arriesga, toma a la gente sin formalizar un contrato de trabajo, corriendo el riesgo que se implica. Exacto, el trabajo negro. Lo que tenemos nosotros que hay que hacer es generar herramientas que permitan tomar a la gente sin que ellos pierdan los beneficios sociales, la compatibilidad que vos hacías referencia. Personalmente hice una presentación de un aplicativo de fácil implementación que permitiría contratar gente que esté registrada en los bancos de datos de ANSES y que pudieran realizar tareas por espacio de 10 o 15 días mensuales sin que pierdan la condición de beneficiario de plan. Este es un proyecto que lo presenté hace más de un año en la Cámara de Representantes, y bueno, por el momento no fue tratado, no le dieron vía libre, y yo ahora estoy buscando insistir a través de las autoridades nacionales para ver si, porque nosotros nos quejamos de los problemas, pero también aportamos soluciones,
claro.
Que no nos quedamos de datos cruzados. Entonces, no entendemos si hay posibilidades de solucionar eso, ¿por qué no se toman las medidas para corregir eso?
Claro, lo que uno piensa es esto, ¿no? El trabajo en conjunto ahí entre el Estado y el privado, a la hora de decir, bueno, por 4 horas de trabajo te paga el Estado y por 4 horas te paga la empresa, y se trabaja en conjunto,
claro.
Justo.
Sí, totalmente, es totalmente posible, es factible, simplemente tenemos que instrumentar un método para que se hagan bien las cosas.
Claro, claro. Sí, sí.
Que no haya ningún tipo de riesgo. Inclusive se puede armar ya un banco de datos con la gente que trabaja utilizando la aplicación, un banco de datos donde muchos empresarios van a poder buscar gente que está bien calificada porque trabajó bien. Es una ventanilla para futuros trabajadores.
Claro, claro. Sergio, la última pregunta que te hago y tiene que ver con esta eliminación de retenciones en cuanto a la yerba mate, y en este caso te pido opinión, ¿no? ¿Qué opinas de esta medida que beneficia claramente al sector, a este y a otros tantos sectores que vienen celebrando,
claro,
esto?
Claro, cuando se elimina la retención, eso significa que queda un 3,5 o 7%, ya es un impacto positivo, porque ese dinero que normalmente ingresaba a la caja del Estado queda en poder de los empresarios, y es un porcentaje que ayuda a una mejor rentabilidad y también ayuda a que uno con ese dinero pueda realizar la inversión. La baja de impuestos siempre es beneficiosa para las empresas.
Claro, claro. Sergio, gracias. Viste que te dije que eran varios temas lo que queríamos tratar con vos.
Sí, perfecto. Me falta que opine de política y ya.
Mira, sí, Sergio. Bueno, ahí ya gestionamos con el jefe. Sergio, siempre muy dispuesto para charlar con nosotros, así que agradecidísimo. Que tengas una excelente jornada.
Igualmente, gran aplauso. Gracias.
Adiós. Sergio de la Pierre con nosotros charlando telefónicamente. Él es director de secaderos del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En este caso, tocando tres temas. Por un